Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy es 18 de enero de 2017. Estamos en Estudios Somos Aguas con Jesús Morciego desde Londres.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Y como siempre, con Antonio García Trevijano.
También, como sabéis que ahora me cuesta trabajo decir buenos días, porque no hay palabra que yo pronuncie que no corresponda a mi sentimiento, pues sí quiero hacer una pequeñísima reflexión, pero verdadera, de que los días, la naturaleza, lo que al despertar vemos por la ventana, quien tenga la suerte de ver algo en las ventanas, siempre es una traducción interna. Si vemos fuera lo que está dentro. Si porque dice, es que me gusta el sol, es que me gusta la lluvia, es que me gusta el día gris, o me gusta el muy luminoso, sí. Pero es que eso que gusta de verdad, cuando te sientes la lo que hoy se dice empatía, que antes sería simplemente simpatía. Bueno, pues ahí siempre es una concordancia entre tu estado de ánimo y la atmósfera, la visión que te rodea, la que produce bienestar. Y ese bienestar lo traduce diciendo, uy, qué día más hermoso, uy, qué día más tranquilo, etc. Bien, vamos, las noticias de hoy que hemos seleccionado, aprovechando que está Jesús, y que luego Jesús Murciego, y que luego vendrá más tarde, dentro de poco, Hilario, que está en Leeds. Vamos a empezar con el Reino Unido. La noticia del Reino Unido está en toda la prensa del mundo, porque el primer ministro, la señora de zancada larga, porque las imágenes que nos quedan siempre son las de la prensa, y la prensa siempre repite la misma imagen. No sé si es que entre las miles de fotos que hacen siempre eligen la misma, porque siempre me da la impresión que es la misma. Una señora elegante, alta, con pasos de gato con siete botas y una cara sonriente mirando de perfil, sobre el hombro, mirando a la cámara, mandando de frente, mirando de lado, y como les encuentre un día con una farola, veréis tú lo que le va a pasar. Como a todos los políticos, que miran a las cámaras en lugar de ir pendientes, de ir andando por normalidad por la calle. Bien, Jesús, te doy la palabra para que comentes la noticia esperada y para nosotros, para ti y para mí buena, del Brexit, cómo ha salido lo que vaticinábamos, lo que tú y yo hemos hablado tanto tiempo allí en Bruselas. No solo que creíamos que tenía sus posibilidades y lo defendimos, sino que no hay más que una manera de salir conociendo a los ingleses, que es la manera más dura, más enérgica, para que no haya el menor trapicheo. Eso es lo que ha hecho, ¿no es verdad?
Así es, ha sido un discurso enérgico en el que ha establecido finalmente su posición después de meses dubitativos, meses en el que a Theresa May le llamaban Theresa Maybe, o sea, Teresa puede ser. Puede que sí, puede que no, porque realmente estaba en una situación en que decían que la prensa le decía que su gran plan, su plan tan astuto era no tener plan. Y quizás
también ahora, que lo tiene ahora.
Ahora ya lo tiene y lo ha demostrado. También es cierto que yo creo que ha ayudado mucho el hecho de la entrevista con Trump de uno de los grandes, de Michael Gove, uno de los grandes artífices del Brexit. Y le ha confirmado Trump su buena voluntad para negociar un acuerdo de libre comercio en un periodo rápido, menos de 2 años. Y en este momento, la señora May ha anunciado ayer a los embajadores y al mundo entero que Gran Bretaña está decidida a, y tiene una lista de prioridades en la que incluyen un acuerdo comercial con la Unión Europea, el mejor acuerdo posible, pero eso sí, sin comprometer el control de las leyes.
No, sobre todo la inmigración, que es la que,
eso
ha, es la que ha primado, sobre todo.
Sobre todo la inmigración y también otras leyes que tienen que ser controladas por el Parlamento, porque sí, hay mucha incomodidad de que...
Luego te haré una pregunta concreta sobre esto del Parlamento.
Vale,
que es verdad que es el Ejecutivo, pero es que allí entre el Ejecutivo y el Parlamento hay muy poca diferencia.
Claro, pues no hay separación de poderes.
Ahí está.
Yo también tengo una pregunta para usted, pero se la haré más adelante. Ahora quería empezar un poco a desgranar los puntos que ha dicho que lo que busca la señora May es un gran acceso, el mayor acceso posible al mercado único, pero sin pertenecer.
Sí, claro.
No quiere ser miembro de ninguna manera. Y luego, pues...
Va a ser rechazado, verás tú, en el continente.
Sí, sí.
Con el complejo de inferioridad que tienen.
Claro. Y aparte, la posición de Gran Bretaña es una posición apoyada por su pueblo. Es una posición soberana. La de Europa pues es apoyada por unos comisarios no electos. Decía la señora May que quería el mayor acceso posible sin ser miembro del mercado único y establece un periodo de 2 años para negociar un buen acuerdo, un acuerdo en el que todas las partes ganen, sea una situación de que nadie pierda.
Eso es una tontería, venga, siempre hay uno que pierde.
Sí, y bueno, ellos definen el comercio como una parte en la que los dos ganan.
Sí.
Sí. Y ha dicho que si en 2 años no hay un acuerdo, se reserva el derecho de irse directamente sin pedirle permiso a nadie.
No entiendo lo que significa eso. ¿Quiere explicarlo?
Sí, que si en 2 años no hay acuerdo, sí, ellos se van sin acuerdo.
Pero bueno.
Y sin acceso, y es su apuesta
bueno,
valiente.
Es que esas son palabras vacías, ¿eh? Eso último es una especie de... Eso no es femenino. Claro que esta señora tampoco anda femeninamente, pero su cara sí. Eso no es femenino, porque ¿qué es eso? Que si no hay acuerdo, se va. Pero si es que es imposible que no haya acuerdo. Podrá no haber un acuerdo global. Pero si se va... ¿Cómo se va a ir sin saber lo que va a pasar con los ingleses que están en España? 300.000. Es imposible. Tiene que haber acuerdo. Aunque se vaya con el acuerdo de no habrá acuerdo bilateral, empezamos los acuerdos unilaterales. Eso ya es un acuerdo.
Claro. Ella intenta lo que es separar el acuerdo de comercial del acceso al mercado único con los acuerdos más de derechos de ciudadanos británicos en el continente.
Pero claro, pero es que cuando hay dos partes, Jesús, es muy difícil señalar un calendario o un orden del día unilateralmente. Es que ya el hecho de que ella esté diciendo eso indica inexperiencia. Así como estoy a favor de todas sus palabras y su decisión, pero es inexperta al hablar como si no hubiera necesidad para el orden del día el acuerdo previo con la otra parte, y eso no existe. Ella no puede dictar, basta que haya dictado un orden del día para que los acomplejados de Bruselas no lo acepten. Eso te lo digo ya.
Sí, pues hay otra frase que también es lapidaria, que la trae la portada del Telegraph hoy, que dice que no haber acuerdo, o sea, acabar sin tener acuerdo en la negociación será mejor que un mal acuerdo.
Ah, estoy de acuerdo también. Anda, esa sí que es bonita y buena. Eso lo he pensado siempre. Es mejor que no haya acuerdo antes que un mal acuerdo. Ese es un principio universal que no es respetado prácticamente nunca. Y se repite vulgarmente, más vale un mal acuerdo que un pleito. No, en la política eso no existe. No hay pleito. Hombre, más antes que una guerra. Pero es que un mal acuerdo prepara la guerra. Es que no es verdad. Eso es querer cerrar los ojos y no ven la realidad. Pero perdona, Jesús, sigue.
No, venga. A continuación quería también remarcar los comentarios que hizo acerca de medidas punitivas,
¿sí?,
medidas de represalias que pueden ser tomadas por la Unión Europea en caso de,
¿sí?,
bueno, pues no dar unas buenas condiciones a Gran Bretaña para que si hay alguien que quiere seguir sus pasos, no animarlo a que lo siga.
Sí. para Holanda y compañía.
Y pues Teresa May ha hablado en un tono conciliatorio diciendo que eso no es bueno para ninguna de las partes, no sería bueno, y no cree que eso pueda ser posible.
Repite, ¿qué es lo que no puede ser posible?
Que ella no considera que debe ser, que puede ser, que será posible, que será positivo, o que se llevará a cabo medidas punitivas por parte de la Unión Europea.
Contra quien se salga, o quiera se dice.
Eso es.
Pero igual te digo, las medidas punitivas nunca pueden ser unilaterales. Eso es el mal acuerdo, ¿verdad? Pues sí, pero unilateralmente la Unión Europea, otra tontería. ¿Cómo va al que se va a poner medidas punitivas? Ah, en comercio, pues toda medida punitiva en el comercio es un boomerang. Es que de verdad, son frases. Pero continúa, Jesús.
Sí. Y luego la BBC le hace una pregunta muy, muy clara y muy directa, y le recordaron que ella había sido a favor de quedarse en la Unión porque, porque creía que salirse de la Unión era malo. Entonces le han preguntado ahora que si ha cambiado de idea o si no ha cambiado de idea. Sí. Y sigue pensando lo mismo,
sí, claro.
Y sigue pensando que irse es perjudicial, porque continúa en el camino, sabiendo o creyendo que es algo malo para los británicos.
Sí, ¿qué ha respondido?
Y su respuesta fue agachar la cabeza, mirar para otro lado y decir que bueno, que no ha sido tan malo hasta ahora, que no ha perjudicado tanto, no se han visto signos. Entonces yo la vi un poco como reculando. Como no está convencida de que el Brexit va a ser, al final, positivo, como
un
nosotros
momento, un momento. Entonces, ¿hay una contradicción entre su apariencia y las palabras de dureza con la que, de dureza no, de firmeza, con la que ha anunciado todo lo que hasta ahora has dicho? Y hay luego una pregunta en la que vacila sobre si es que ella había dicho que no era, que estaba bien la Unión Europea, y ahora vacila en esa respuesta.
Sí, vaciló.
Entonces, una mujer insegura de su pasado, si tiene eso, es una buena condición moral y muy mala condición política. Buena condición moral es que algo le tiene conciencia, algo le molesta que le recuerden que antes decía lo contrario de lo que dice ahora. Eso es buena señal como persona, que algo hay ahí de conciencia, pero es fatal como política. Eso ha metido otra vez, otra segunda inexperiencia. Sigue.
Pues sí, me sorprendió mucho el hecho de no defender el Brexit a capa y espada, como por ejemplo Boris Johnson, el antiguo alcalde de Londres,
sí.
Que está muy convencido. De hecho, hacía unas declaraciones hoy en la India, que ya está negociando acuerdos de comercio por allí,
sí.
En que decía que todo es negociable en el Brexit y esperaba que la negociación, pues ambas partes llegarán a un buen término.
Sí. Muy bien.
También continuando con las declaraciones del Corbyn, la oposición.
No, el viejo secretario general.
Así es, pues ha hecho una frase
el
muy...
El laborismo.
Sí, ha dicho una frase muy típica aquí, que es que no se puede tener un pastel y comérselo, algo así como no se puede estar en misa y repicando.
Sí.
No cree que es posible lo que la señora May está pidiendo, que es acceso a los al mercado único y control de las fronteras.
Es verdad. Hay una contradicción lógica en salirse y pretender un acuerdo común.
Pues eso es lo que ha señalado.
Tiene razón.
Estaba escuchándolo ahora mismo, antes de conectar, que estaba en el Parlamento también quejándose de que la declaración que haya hecho ayer no la hubiera hecho en el Parlamento, dentro. Físicamente del Parlamento.
Yo también lo creo yo.
Entonces, pues lo que le estaba echando en
cara. Se sabe más de sus intenciones por lo que revelan que con el significado literal de su declaración. Su declaración en realidad es contradictoria, porque está hablando como si hubiera un mercado común. Es decir, en su lenguaje he visto yo algo original. Y es que habla de la Comunidad Europea como si estuviera hablando del mercado común. Del Tratado de Roma, como si no hubiera evolucionado. Y ahora quiere ya volver a ese tiempo y firmar un contrato de Reino Unido con el mercado común. Y si sí. no lo hacen, entonces pasará a los acuerdos bilaterales, que es la segunda parte de su discurso, y ahí es donde pone la firmeza. Pero en cambio, ahora, en esa negociación, en considerarlo una negociación común, eso revela que respeta más de lo que dice a Bruselas.
Sí, así estoy de acuerdo. También continuando con las declaraciones de la primera ministra de Escocia,
sí.
ha dicho, pues eso, lo típico, que ella quiere quedarse aunque Gran Bretaña se vaya, y porque...
Sí, sí, ese es un tema importante, explícalo.
Porque es que...
Por los catalanes.
Claro, los nacionalistas escoceses...
Separatistas, hablo, claro.
Sí, los separatistas escoceses viven en su burbuja y creen que quieren quedarse en la Unión aunque Gran Bretaña se vaya.
Eso es imposible.
Le estaban recordando el Parlamento que Escocia es un miembro
del Reino Unido. Están confundiendo siempre los deseos y la realidad. Escocia no puede quedarse si el Reino Unido se va. Porque claro. Para quedar... Europa, Bruselas no puede admitir a Escocia como si estuviera ya separada del Reino Unido, porque ni siquiera es un Estado federal. Es que ni siquiera es eso. El Tratado de Unión es mucho más fuerte que un Estado federal. Y es normal que, como es una unión, y muy reciente, porque 1707 está a la vuelta de la esquina del pasado. Eso está aquí cerca. Entonces es normal que, si ha habido un Tratado de Unión, pues pueda haber un tratado de desunión. Eso es normal. Por eso Camerún aceptó el referéndum. Pero eso no tiene nada que ver con Cataluña separatista. Imposible. Aquí no hay ningún... En España no es un tratado ni común ni de unión con Cataluña. Jamás ha existido nada ni parecido. No, la comparación con Escocia es ridícula, de ignorantes. Sigue, perdona.
Sí, sí, los escoceses parece que niegan que el sujeto constituyente es el Reino Unido. Y creen que viven en un mundo como que ellos tuvieran... si fueran independientes, y no lo son. Y la votación ha salido que no, y no lo aceptan, no lo asumen.
¿Qué votación ha sido esa?
La votación del referéndum de Escocia de hace un par de años.
Ah, la antigua, claro.
Claro. Es que ha sido reciente, y aún así ellos están...
Siguen creyendo que pueden tener una vida independiente.
Eso es.
Entonces, pero en ellos tiene más fundamento que en Cataluña. Allí no es ningún absurdo. Porque el Reino Unido no es Inglaterra, es Reino Unido. Si ellos se unieron voluntariamente, si se separan, volvería a ser Inglaterra y Escocia. Dos dinastías diferentes, los Estuardo y los York. Así que es que volver otra vez a María Estuardo y Enrique VIII y Isabel, la hija de Enrique VIII.
Volver a otros tiempos, muy lejanos.
Claro.
No. Para cerrar también quería contaros la respuesta de la prensa internacional, concretamente la europea, en el que el diario alemán se ha reído un poco de las declaraciones de Merkel. Su portada ha puesto a la señora May la bandera de Gran Bretaña y el texto es Pequeña Bretaña.
¿Quién dice eso?
El diario alemán Die Welt.
¿Pero que la señora Merkel tiene algo que ver?
No, la señora May, perdón.
Ah, bien, bien.
Digo, la señora May diciendo bueno. Pequeña Bretaña. Y el diario francés Liberación habla sí. de la Europa del caos, sobrevivir al caos, juntando pues lo de Trump con lo de la decisión de las declaraciones de la señora May y juntándolo también con Putin.
Ahora volveremos a ese tema. Pero primero sí. quiero agotar lo de... A ti, quiero exprimirte más.
Sí.
Para el tema exclusivamente británico. Es decir, que reaccione dentro de su partido. Primer punto.
Pues las reacciones.
Perspectivas ante el próximo reunión del Parlamento sobre este tema. Tercero, ¿hay posibilidades de que el Parlamento rechace la medida del gobierno, de los Tories? Esas vale, son las pues... tres cuestiones.
Vale, pues una por una. Empezamos por las declaraciones en su propio partido.
Sí.
La han arropado a la primera ministra. Le han dicho tanto que el gabinete está muy unido en esta posición del Brexit, sí. Como os comentaba antes, el Boris Johnson, el antiguo alcalde de Londres, ha dicho que todo es negociable y que va a ser una negociación abierta. Ha habido alabanzas también. No he oído ninguna crítica de las declaraciones de ayer de la señora Merkel, sí. de la señora May, perdón. Incluso ha habido hoy unas declaraciones de David Davis, el negociador ante la Unión Europea.
Así es, dice, importante.
Que dice una frase así un poco atrevida, que ¿qué puede salir mal si negociamos bien? O sea, los veo muy optimistas, quizá demasiado.
Sí, sí. Bien. No, y... ha dicho que puede salir mal.
No, ¿qué puede salir mal?
Que puede, exactamente, que puede salir mal.
Pero en una pregunta retórica, diciendo que ¿qué puede salir mal?
No lo entiendo, no lo comprendo.
Bueno, pues quizá otra traducción mejor.
Dímelo otro giro.
Otra traducción sería que nada puede salir mal, que si lo negociamos bien, nada puede salir mal.
De acuerdo. Ya se ve que llevas tiempo ahí en Inglaterra, te olvidas de nuestro idioma.
Sí, sí. Bueno, pues en cuanto a las declaraciones del Parlamento,
sí.
Pues le estaban, he oído ahora, ya empezó la sesión, y he oído que la primera parte estaban hablando pues de Escocia,
sí.
de sus repercusiones, de lo que hemos hablado,
sí.
Que incluso, bueno, nos enteran de que Escocia no puede estar dentro del mercado si Inglaterra está, si Reino Unido está. Y ahora pasaba ahora ha empezado a hablar Jeremy Corbyn,
sí.
Pues lo primero que ha hecho es echarle en cara.
¿Qué tal es orador como orador?
Flojo. Muy lento, no tiene ritmo. Y aunque dice cosas muy, muy, muy serias y muy pensadas, pero no tiene el ritmo, ni gracia, ni humor. En un parlamento que es muy rápido y que no se parece nada al parlamento español.
Tiene que tener muchos reflejos.
Eso es, pues en reflejo está lento. Y pues le echaba en cara no haberlo anunciado en el parlamento. Y pues también le ha echado en cara, pues eso, que estar en misa y repicando. Que no puede tener lo mejor de los dos mundos.
Sí.
Y la última.
¿Y el vaticinio cuál es?
Yo creo que aún es muy pronto para vaticinar la opinión del parlamento, sí. Pero. Así en principio yo creo que va a ser muy difícil que en los distritos donde ha ganado el Brexit,
claro.
El parlamentario
no, se el retrate. El diputado no se va a atrever.
Y si se atreviese, las siguientes elecciones estaría fuera y saldría otro que cumpliese su palabra.
Muy bien, Jesús. Si no ha llegado Hilario, pasamos al asunto. Mientras llegue Hilario, pasamos al segundo tema. Salvo que tú quieras todavía añadir algo importante del Brexit.
No, sí, bueno, simplemente añadir que la valoración general es que la escala del Brexit es aún incalculable.
Lo que la escala.
Sí, la escala del impacto que va a hacer, sí. Cómo afectará.
Que es muy difícil calcular con estadísticas el futuro.
Así es.
Las estadísticas son para el pasado, es cierto. Bien, pues entonces vamos a darle un minuto de música y volvemos al segundo tema, que ya va a ser el Davos, las consecuencias de Davos, tanto en las declaraciones allí del señor Scaramucci, que me recuerda al famoso Scaramucci, y a la película de Esteban Granger y Eleanor Parker, y el interesante porque el embajador de en Davos ha sido el representante de Trump. Y luego vamos también a ver las reacciones y los comentarios de Putin, que han sido muy interesantes. Así que la segunda parte tiene muchísimo interés.
Muy bien, pues ahora volvemos, queridos oyentes.
Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra Laura.
Hola, buenos días. Mire, vamos a destacar en la rotativa del mundo el siguiente titular para que lo comente don Antonio García Trevijano. El primer titular sería referente a la cumbre de Davos. El enviado de Trump a Davos dice: los burócratas de la Unión Europea no gestionan bien. Y para continuar este asunto, en el periódico El País se titula: Putin defiende a Trump y afirma que se conspira contra él.
Bueno, esta noticia es muy importante. No estamos acostumbrados a que en la política se diga la verdad. No digo la verdad como contraria al error. Eso no hay nadie, ni en la política ni fuera de la política, que pueda decir: yo tengo esa costumbre. No. El error puede cometerlo la persona más verídica del mundo. Pero en cambio, en la política lo que es imposible es oír la verdad como concepto contrario a la mentira. Cuando se oye la verdad, es que se echa la mano a los bolsillos de los políticos. ¿Qué pasa aquí? Que están diciendo la verdad. Todos contra él. Trump dice la verdad. Es en la política. Eso es revolucionario. Ni de derecha ni de izquierda. Revolucionario. ¿Qué dice Trump? ¿Qué es la verdad? Pues lo dice lo que acaba de leer Laura. En primer lugar, veamos. El enviado de Trump a Davos tiene un nombre muy curioso y muy conocido en el mundo de la historia del arte, que es Scaramucci. Scaramucci lo recordará mucha gente porque hubo una película famosa de un personaje cómico que actuó durante la Revolución Francesa, Scaramucci. Y este Scaramucci, que actuaba cómico por las calles, la película fue protagonizada por Steven Granger y por Eleanor Parker. Un artista, él, mediocre, con los ojos demasiado juntos, por tanto, de expresión de zorro, y ella, guapísima, una de las mujeres más bellas que ha tenido el cine. Una boca impresionante, solamente comparable por su atractivo y belleza, pues a las de Ingrid Bergman o a las de la italiana famosa de Arroz Amargo y de Muerte en Venecia. Bien, pues Scaramucci ha sido el representante que ha enviado Donald Trump a Davos. Y allí ha hecho unas declaraciones extraordinarias. Primero, por valientes. Segundo, por inteligentes. Ha empezado calificando que...
¿Hola?
Sí, sí. Sí, sí, Hilario, bienvenido.
Seguimos. Hola, buenos días, don Antonio.
Sí, seguimos. Pero, hombre, Hilario, estamos ya en antena.
¿Qué tal?
Hombre, que te digo que seguimos, que te incorpores y que seguimos hablando.
Perfecto.
Venga, bien, adelante. Entonces sigo. Estoy hablando de Davos. Estoy hablando de la presencia en Davos de Scaramucci. Italiano, el representante con nombre cómico italiano, representante de Donald Trump en Davos.
Sí.
Y ahí ha dicho, en cosas muy sorprendentes. En primer lugar, este hombre, Scaramucci, tiene fama de ser el más diplomático del equipo de Trump. Y siendo tan diplomático, ha dicho que Bruselas es un grupo de burócratas. Los burócratas de Bruselas no gestionan bien la Unión Europea, diciendo que eso es lo que opina Trump. Está demostrado, claro, en Estados Unidos que cuanto más peso tiene el sector público, es lo que atribuye a Trump. Cuanto más peso tiene el sector público en el Producto Interior Bruto, pues más se ralentiza el crecimiento económico. Pero eso no es importante. Lo importante es la manera en cómo ha presentado a Trump en Davos y cómo se le ha recibido. Hilario, perdón. No sé qué pasa, que hay interrupciones. Estoy cuando yo...
Hay, no, no sé no, si habrá interferencia.
No.
Don Antonio, digo, lo que
Dígame. Habla, Hilario, habla tú.
Sí, no, pues decirle que efectivamente aquí en el Reino Unido están la prensa y todo el comentario político están absolutamente felicísimos de ver que por fin la Theresa May, la primera ministra, ya se ha lanzado, ha dicho que ya de Brexit blando, de medidas
tintas, no hay nada. Hilario, es que yo sí. Creo que aquí hay una desconexión, porque ha sido Jesús Musiego, durante media hora ha explicado todo este asunto esperando que tú llegaras para seguir hablando de otro asunto. Ahora estamos hablando de Davos. Sí. Ya no estamos hablando de Theresa May.
Vale.
Por eso te interrumpo, escucha lo que vamos a decir y cuando tú quieras intervenir lo dirás, pero sabiendo de qué estamos hablando.
Perfecto. Pues acuerdo, entonces, solamente comentar de lo de Davos, que sí, que efectivamente. Pero que
bueno,
aquí,
si es que nosotros todavía no hemos comenzado, Hilario, te pasa algo raro.
Ah, vale.
Nosotros todavía no hemos empezado, estoy empezando a hablar de Davos. Cuando comience a hablar y diga lo de Davos, lo que tengas tú que decir lo dices, pero primero deja que el público se entere de lo que está pasando en Davos. Y eso lo vamos a decir nosotros.
Muy bien.
Y luego tú y Jesús comentáis lo que queráis. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Pues venga.
Don Antonio, enterado.
Bien, no pasa nada, Hilario.
No.
Ya he explicado que Scaramucci ha sido el enviado de Trump allí en Davos y que ha hecho unas declaraciones llamando burócratas a los dirigentes de Bruselas y de la Unión Europea. Y ha recordado cosas innecesarias, pero dentro de lo que ha dicho, que el pensamiento de Trump, bien, lo ha hecho bien y con bastante, ha criticado que los acuerdos de libre comercio, si no son simétricos, pues son malos, y que más vale no hacer un acuerdo que hacer un acuerdo malo. Y finalmente, que a dónde voy, ha dicho cuando se ha metido en cuestiones históricas o de filosofía de la historia, pues se ha metido la pata. Por ejemplo, Scaramucci dice que en la historia europea, desde Napoleón, entre comillas, dice, al nacionalismo le sigue el militarismo. Bueno, eso es mentira. Es exactamente lo contrario. Si se pasa un repaso rápido a la historia europea desde Napoleón, se ve que es al contrario. Este hombre no conoce la historia, pero cree que puede opinar. Al nacionalismo no le sigue el militarismo. Es a la inversa. Con Napoleón es militarista antes que nacionalista. Porque antes de ser Napoleón, cuando solamente era Bonaparte, ya estaba guerreando por Europa, atracando bancos en Italia y en Suiza para mandárselo a Barras, al directorio. Y solamente después, cuando ya Bonaparte es Napoleón, el militarismo lo convierte en nacionalismo. Pero es que si miras el resto de los países, pasa lo mismo en todos. Y en España, por supuesto. En Europa, el militarismo siempre ha precedido al nacionalismo. Con esto quiero corregir. Y ahora, él ha hecho bien en presentar de una manera inteligente a Trump. Ha hecho muy bien, con respeto, pero llamando burócratas a los dirigentes de Bruselas, porque después de no han copiado, por ejemplo, dice Europa está más desequilibrada hoy en su crecimiento asimétrico que cuando han crecido las compañías, las naciones, pues como las multinacionales, es cuando se respetan los asuntos locales. Una multinacional dice se adapta, esto es otro error, pero sí responde al pensamiento de Trump, es natural. Un empresario es natural que cuando llega a la política emplee los mismos criterios que tiene en la empresa. Y Trump es un empresario. Y ahora ha cometido la política con la mentalidad de un empresario. Eso tiene muchos más inconvenientes que ventajas. Y la crítica fundamental que se le puede hacer es esta. Que si bien es cierto que una multinacional tiene que adaptarse a las condiciones de los mercados locales, y él dice que igual tiene que ser el Estado, se equivoca. Porque el Estado no es simplemente una proyección política de la economía. No. Por tanto, las condiciones locales no pueden determinar de ninguna manera la actuación del Estado. Eso sí que sería asimétrico. La política es una síntesis y en el Estado los gobiernos tienen que aplicar una síntesis. Y una síntesis no es local, es la conciliación de todas las diferencias, antagonismos y diferencias que existe en la pluralidad territorial y pluralidad genética de una nación. Eso es un error gravísimo y ese error lo va a cometer también Trump. Pero son tales los aciertos, que ahora hablaremos de ellos, son tan grandes las verdades que está diciendo Trump, que esas verdades por sí ya son revolucionarias. Y aunque Trump quiera sustituir los acuerdos comerciales y le deje el protagonismo al chino, al presidente chino, que ha recibido en Davos como un héroe, lo reciben como un héroe porque quieren atacar como un villano a Trump, si hay héroe hay villano. Y claro, alabar al presidente chino es una manera de abuchear a Trump. Ese ha sido Davos. Entonces, a partir de aquí, yo ya he hecho mi introducción y ahora está Hilario y luego Jesús para que hagáis un comentario sobre Davos.
Muy bien.
Venga. ¿Vamos? ¿Quién va a hablar primero, Hilario o Jesús?
Adelante, Hilario.
Venga.
Jesús, si quieres tú hablar primero o hablo yo si quieres.
Venga, habla tú primero.
Bueno, vale.
¿Hilario?
Sí.
Hilario está despistado. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa hoy? Cuando no tienes que hablar, habla. Y cuando tienes que hablar, te callas. ¿Pero esto qué es? Eres peor que Trump. ¿Qué te está pasando? Hilario. ¿Y es que no oyes? Es un fenómeno, Jesús. Extraño lo que está pasando hoy.
Pues sí, no.
¿Y qué le pasa a Hilario?
Yo creo que no nos oye.
Que no nos oye, ¿no? A ver. Juan. ¿Pero qué le pasa a Hilario?
No lo sé, Juan no nos escucha.
No, hombre, no, que se ha aburrido y se ha ido. No, ni hablar.
No, que no nos oye. No, que hable Jesús primero.
Bueno, Jesús, habla tú. Venga, a ver qué ha pasado
pues,
ahí.
Aquí, al respecto de las declaraciones del asesor de Trump,
sí.
La prensa apenas le ha dado más atención, fíjese, a las declaraciones de Joe Biden, el vicepresidente de Obama.
Ah, sí.
Que ha dicho, pues eso, que el 1%, los millonarios del mundo, tienen que hacer más, ¿eh? Más por eliminar las desigualdades, un brindis al sol, y apenas le han dado atención a este enviado de Trump, le han dado incluso más atención al presidente chino.
No, pues las declaraciones de Scaramucci han sido buenas, ¿eh? Salvo
sí, han sido.
Ese error del nacionalismo y militarismo, lo demás es muy bueno. Aunque es verdad que ha defendido los proyectos localistas o el enfoque localista de la política, eso no puede ser en una potencia mundial, eso es imposible.
No. Pues sí, apenas han resaltado las declaraciones un par de frases, que hay gente desencantada de la democracia actual, de las democracias actuales, que se sienten que se han quedado para atrás, que entiende que la democracia, o sea, porque la Unión Europea fue creada, que fue un éxito por la paz.
¿Esas son palabras de quién?
De Scaramucci.
Ah, sí, pero eso ya. Sí, eso sí. Está bien, sí.
Por eso, que nada más que resaltar. Simplemente, pues yo lo que he visto sí que le han dado al chino, al presidente de China, le han dado una recepción de
jefe de Estado.
Ha sido, pues como decía usted, bajo palio por la presidenta o primera ministra de Suiza. Luego en Davos,
¿Por qué? Porque ha defendido China comunista la idea del libre comercio mundial.
Eso es, la globalización.
Y Trump, el presidente de la única democracia representativa del mundo, no quiere el libre comercio, sino acuerdos bilaterales con o por zonas del Pacífico, el Atlántico. Esta es la diferencia. Y por eso ha sido, perdón, ya estoy estornudando yo, y por eso ha sido tan apasionado el triunfo y la ovación al líder chino, que se ha hecho el líder del libre cambio. ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? El líder del libre comercio, un país donde no hay libertad política.
Y comunista. Bueno, comunista el gobierno, luego está lleno de multimillonarios.
Sí, ahí pronto
habrá más multimillonarios, sin duda ninguna, en China que en Estados Unidos y que en ningún pueblo del mundo.
Sin duda, sin duda.
Bien, ahora, aparte, si no se incorpora Hilario, pues vamos a seguir. Las declaraciones de Putin son extraordinariamente atractivas. A ver, Laura, lo ha leído antes y la página del país de Putin es muy buena. Dice en el país Putin que defienda a Trump y califica a quienes le atacan de ser peores que prostitutas, cosa muy rara, porque luego yo creo que hay un error de... Bueno, primero tiene la gracia Putin de que anda la fotografía de siempre, andando también con pasos no tan largos como los de Teresa Bay, Uruguay, pero parecido, pero con más gracia. Siendo un hombre, primero mira de frente, no por encima del hombro de costado, como hace Teresa Bay. En todas las fotografías mira a quien le hace la foto, Putin no, está tan acostumbrado a ser fotografiado que no mira a quien le hace la foto. Va de frente, pero muy erguido, muy derecho, y andando con un garbo que mueve los brazos como un maniquí o como un bailarín de ballet que está vestido de paisano. Este está Putin, esa es la fotografía de Putin. Pues bien, ¿qué dice Putin? Pues que después de decir que peor que las prostitutas, en realidad, luego la alaba, diciendo que es lo mejor del mundo. Tiene que ser que el ruso, de la que ha traducido el ruso, no sabe lo que es.
Porque si la traducción que tengo aquí es distinta.
Ah, pues dilo tú, porque aquí dice, el periódico Clopin dice... Las chicas con baja responsabilidad social, hablando de las prostitutas, aunque son las mujeres las mejores del mundo, sin duda. A ver, traduce tú, a ver lo que dice ahí.
Sí, la traducción aquí es de Vladimir Putin, la frase completa es que nuestras prostitutas son las mejores del mundo, pero no creo que Trump haya caído en su trampa.
Ah, él presume de tener Rusia las mejores prostitutas.
Eso es.
Hasta ahora tenían los cubanos, la Cuba. Bueno, bien, a Fidel.
Pero que no ha sido suficiente toda esta buena hacer de las prostitutas rusas para que Donald Trump caiga. Bien. Habla también aquí la noticia de un agente, Christopher Steele, del MI6, el servicio secreto británico, que preparó un dossier comprometedor durante la campaña. Y ahora, pues, como que dicen que se ha ido por libre, que está fugitivo del MI6 y que amenazan con ese dossier aparecer y arruinar la reputación de Donald Trump.
Sí. Ah, claro. Sí. No, sigue, si quería decir algo más.
Porque... Sí, entonces, las declaraciones de la semana pasada dijo que Trump decía que siempre había tenido cuidado y siempre había estado, que era totalmente falso. Entonces, pues la sombra de ese supuesto dossier planea sobre la figura sobre la inauguración de la inauguración de Trump, y Putin ha intentado desmentir ese supuesto informe que culpabilizaría a Trump.
Sí. A mí me han llamado la atención porque Putin, hasta ahora, lo tengo por un hombre pálido, listo, el más inteligente de su equipo, el ministro de Asuntos Exteriores, y él lo tengo yo por un hombre bien informado y decidido, con muchas cualidades. Pero no, entre sus cualidades no está belleza en los discursos y mucho menos utilización de metáforas y recursos que son tan importantes para un político. Y sin embargo, he visto en estas declaraciones que aparecen hoy en la prensa algo muy bello, que John ha dicho a que equipara lo que está sucediendo contra Trump, que la, la lucha política interna en Estados Unidos, dice que continúa pese a la convincente victoria de Trump, ha dicho dos. En primer lugar, ha dicho que se trata de quitar legitimidad. Y no está mal eso, porque dice que se reconoce la legalidad, pero que se le está disputando la legitimidad. No está de mal. Es la autoridad moral, es la autoritas. La legalidad es la potestas. Así que eso está muy bien. Pero más bien está todavía una metáfora extraordinaria que ha dicho Putin, equiparó la visión que tiene de la revolución en la calle y con asesinato de lo que pasó en Ucrania, en el Maidán, contra el presidente electo de Ucrania, que era Víctor Yanukovych, el que huyó, tuvo que huir, y lo que todo lo que ha pasado, pero sobre todo que partió del Maidán, impulsado, no lo cita, pero impulsado por Merkel, aquel movimiento contrarrevolucionario, pues ha dicho que quienes actúan de esta manera contra Trump, parecen haberse entrenado en Kiev, es metafórico, claro, y están dispuestos a organizar un Maidán en Washington, solo para evitar que Trump asuma el cargo. Cuando he leído esto, me he acordado de las palabras que ayer pronunció nuestro amigo y admirado Dalmacio Negro, que recordaréis que citó, que ha sido asesinado, el autor de un libro inconveniente para los intereses de él. Y no es que Putin, que tendría motivos por su experiencia en el KGB, para conocer los sucesos extraordinarios y eso que se llama las conspiraciones. Yo no creo ni él, ni en lo que dijo Dalmacio ayer, ya se lo dije, que soy yo. Es decir, que cree que se pueda asesinar a Trump antes de la toma de posesión o en la posesión, eso es absurdo. No digo que no sea imposible, pero eso no puede entrar en los cálculos racionales de ningún análisis político del mundo actual. Y Putin, cuando ha dicho esto, pues lo dice en una metáfora, porque está muy bien construida su frase, que parecen haberse entrenado en Kiev y están dispuestos a organizar un Maidán en Washington, solo para evitar que Trump asuma el cargo. Bueno, es evidente que es metafórico. Lo que están haciendo es que Obama no acepta la derrota. La derrota del Partido Demócrata, la derrota de Hillary Clinton. No acepta que su legado pueda ser deshecho, destruido. Eso no lo acepta Obama. Quien está dando pruebas de infantilismo y de irresponsabilidad es Obama, no es Trump. Pero esto sí que son bonitas las palabras de Putin. Así ha llegado Hilario, me gustaría darle la palabra. Y si no, pues vamos a continuar nosotros. Jesús.
Vale.
¿Qué te parecen las palabras? Son bonitas, ¿verdad? La comparación
sí.
Que he hecho. Pero, que sí, no sé todo, pero yo eso no lo tomo nunca al pie de la letra, ni pienso en ninguna conspiración que se esté preparando contra Trump. Ya digo que Trump es revolucionario porque dice la verdad contra la mentira. Pero no digo que sea una persona que esté en la verdad frente al error, eso no, estará equivocado en mil cosas porque está confundiendo ya la mentalidad empresarial con la mentalidad del gobierno. El presidente de Estados Unidos no puede actuar como un empresario y él va a tener éxitos muy grandes porque está diciendo verdades como puños. Primero, ya no hay peligro ninguno contra ninguna inexistente Unión Soviética. Por tanto, hay que hacer rápidamente, pero rápidamente, un entendimiento, paz y acuerdos normales con Rusia. Eso es tan evidente que es lo primero que hay que hacer. Y luego, que la OTAN ha quedado anacrónica, pero ¿quién puede negar eso? ¿Podrá servir para contra el terrorismo? Eso es matar mosca a cañonazo. La OTAN no está para el terrorismo. Pero, en fin, esas verdades son las que están dando tanto prestigio a Trump fuera de los medios de comunicación europeos. Porque Trump es enemigo de los medios de comunicación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la verdad es enemiga de la mentira. Exactamente eso es lo que pasa. Los medios de comunicación europeos son esencialmente mentirosos. No que en este extremo digan, no, no, no. está la concepción de los medios de comunicación en Europa continental es esencialmente mentirosa. Está construida solo en la mentira. Y la esencia de Trump es que su palabra, su discurso y su cabeza está construida sobre la verdad. Pero verdad como contraria a la mentira. Jesús, ¿qué te parece?
Pues que preguntaba usted que quién no puede ver que la OTAN está pasada de fecha, anacrónica. Pues acabo de encontrar unas declaraciones del vicepresidente americano Joe Biden en el Washington Post que dice que la OTAN es muy necesaria a día de hoy.
Claro.
Es una de las bases de la seguridad en Occidente. Claro.
Pues, y por eso la van a llevar a China, seguro, a su amigo chino.
Tremendo, tremendo. Bueno, pues sí, la verdad es que la inauguración se está preparando con fuertes medidas de seguridad. He leído también que se ha provocado un poco de caos porque Obama ha destituido al presidente de la Guardia Nacional americana. Sí. Así que hay muchos grupos que tienen la intención de acercarse a Washington, D.C.
Sí. Hay una expectación grande para la toma de posesión, que es pasado mañana, el día 20.
El viernes.
Viernes. Yo me voy mañana a Sevilla, a la conferencia allí, al discurso de Sevilla, y regreso el viernes. Así que regresaré y veremos a ver lo que podemos, noticias que recogemos de la recepción. Desde luego yo no temo en absoluto que haya ningún atentado.
No. Son más noticias falsas.
Bueno, y Hilario, como no está, vamos a un minuto de descanso musical y vamos a llamarlo.
Muy bien.
Hasta ahora, Jesús.
Hasta ahora.
Pues ahora volvemos, queridos oyentes.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación, interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es.
Estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra don Antonio.
Hay dos noticias nacionales que merecen ser comentadas. La primera aparece en la página, en la portada de Mundo, que dice la noticia: la CUP exige a Juntos por el Sí subir impuestos. Esa no tiene interés ninguno. Me he equivocado. Yo lo que estaba buscando es otra. Y es que nada menos que la policía, es que me he confundido el periódico, es El País, en la portada, dice: la policía catalana pide protección frente a las amenazas de la CUP. ¿Os dais cuenta? ¿No hay que repetir esto? La policía pide protección frente a las amenazas de un partido de unos 5.000 o 6.000 o 10.000 personas. ¿Cómo es posible esto? Pues dicen uno de los carteles, el pretexto de la manifestación de la policía y de los Mossos de Cataluña, pues era para pedir respeto institucional y para mejora. Bueno, pero en el fondo el cartel que definía la verdad de la convocatoria es que en un cartel se acusaba a la formación de la CUP, que le llaman antisistema, de acoso, con la policía le dice, acoso constante a la policía e impunidad delictiva. Y los manifestantes, que eran policías vestidos de negro y con pegatinas en las que se identificaban como agentes, escenificaron en la plaza de San Jaume el entierro de la dignidad policial. Y no pasa nada. El gobierno impertérrito y los policías manifestándose, pues igual que si fuera en las películas cómicas, cuando la policía se manifestaba contra los ladrones. Pues aquí la policía se está manifestando contra la CUP. El segundo tema, que es en el fondo el que me motivó que yo me equivocara, porque cogí el mundo, pero era para la segunda noticia que ahora voy a decir y que voy a comentar. Se refiere a Podemos. En Podemos hay un verdadero cisma, pero de verdad. Aquí no caben malas interpretaciones ni exageraciones. Las disputas, las diferencias personales entre Iglesias y Errejón, que ya digo, siempre repito, que son ideológicas y políticas, que no son personales, pues están llegando a límites que ya es insostenible. Porque ahora lo que hay ya es una lucha abierta, directa, sin tapujos, entre el, que en donde la iniciativa de la lucha ya está pasado a manos de Errejón. El activo ahora contra Pablo Iglesias es Errejón. Y hasta ahora estábamos acostumbrados a lo contrario. Que era Errejón, era Pablo Iglesias el que atacaba. Ahora Errejón, apoyado por la antigua novia de Pablo Iglesias y por otros fundadores de Podemos, que eran incondicionales de Pablo Iglesias, ahora están, se han pasado de Errejón, como Luis Alegre, como uno de los fundadores, y que deja Iglesias para unirse con Errejón. Pues bien, lo que propone ahora Errejón es limitar, se ha unido con la CUP, con la corriente anticapitalista, que me he confundido porque también se califica antisistema a uno y anticapitalista a otro y no sé qué diferencias hay. Pero ahora, el número 2 de Podemos, que es Errejón, se ha unido a la tercera formación, que reúne aproximadamente al 10% de la militancia de Podemos, y se han unido contra Iglesias. Y están prácticamente combatiendo todo lo que se aprobó en el anterior Congreso de Vista Alegre 1 para darle poder absoluto y dictatorial a Pablo Iglesias. Ahora se están poniendo ponencia para quitarle ese poder. Bien pasándoselo a un colectivo, que sería el Consejo Ciudadano, las atribuciones que tenía, o bien también para darle autonomía a las organizaciones territoriales dentro de cada autonomía de Podemos. Este es un debate, no, ya no es teórico. Aquí hay de verdad una escisión en latencia, que puede estallar en cualquier momento, porque no solo está complicada por las propias tecnologías de la organización, que siempre cada tipo de organización responde a una ideología o a una ambición de poder personal o colectiva. Y en el caso de Iglesias, hasta ahora está organizado todo el partido al servicio de un poder personal. Y Errejón quiere diluir, ahora unido ya con los anticapitalistas, se han unido los dos y se están conquistando a gente que antes era partidaria de Iglesias, como Luis Alegre, para derrotarlo en el Congreso. Lo difícil es que salga de ahí. Si sale derrotado Pablo Iglesias, aunque dicen todos que nadie va a discutir su secretaría general, pero es una cuestión a medio plazo. Si sale derrotado en la organización técnica, será derrotado también como secretario general, aunque sea a un plazo un poco más largo. Con esto informo a Jesús, en Londres, de que este asunto tiene importancia, porque es nada menos que el segundo partido en la encuesta antes que el PSOE. Sí, y que tiene muchísimos votantes. El asunto no puede ser banal, ni un asunto personal. Es un asunto de una primera importancia política. Es verdad que en las encuestas que ayer dimos está bajando Pablo Iglesias y Podemos está bajando, que el único que sube es Ciudadanos y Rivera. Pero, aún así, la presencia de Podemos en la política española es muy importante. No tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación. Sigue teniendo más importancia en los medios Podemos que en los demás ámbitos de acción, tanto el Parlamento como la calle. Y nada más. Yo creo que
don Antonio, Jesús, antes de Antes de terminar, quería traerle unas declaraciones de este señor Luis Alegre, el que se ha pasado de pablista a errejonista, sí.
¿Qué dice?
Que dice así poéticamente: Podemos está en el rumbo incorrecto. Ha destacado en su escrito que millones de ojos miran al partido a la espera de que encuentren de nuevo el rumbo que nos hacía caminar junto a la mayoría de nuestro pueblo y no al margen de él.
Esas palabras son, lo repito, como parecidas a las que Pablo Iglesias decía cuando hablaba de los ojos y las miradas fascistas, que era una copia de lo que Mussolini decía. Este es un cursi, rejón, este Alegre, Luis Alegre, otro cursi que repite chorradas con ambiciones poéticas o elegantes, y no es más que eso, es literatura fascista.
Sí, sí, yo lo he visto y me he acordado de los ojos, porque.
Claro.
Además que ojos,
los ojos, ¿no?, de Podemos, de los militantes en Podemos, brillan de una manera cuando se miran unos a otros, que es lo que dijo Pablo Iglesias, como decían los fascistas en Italia, antes de la guerra, claro. Después de la guerra ya los ojos no brillaban de la misma manera. Bien, pues nada más, Luis, perdón, Jesús.
No, nada más, hasta aquí.
Entonces ya nos veremos rápidamente otro día.
De acuerdo, entonces.
Hasta pronto y un fuerte abrazo, Jesús.
Otro para vosotros.
Dios.
Muy bien. Pedimos perdón por la interrupción de Hilario y hasta mañana, queridos oyentes.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso, todo desde www.mcrc.es.